Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida, como siempre, a Mediodía COPE. Los buenos datos de turismo estaban dando una pista importante y hoy se ha confirmado una buena noticia. La encuesta de población activa, la EPA, deja un incremento de la ocupación superior a las 600.000 personas entre abril y junio de este año y el número total de ocupados ha superado los 21 millones de personas, la cifra más alta desde que hay registros. Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento: Cataluña, Baleares, Madrid o también Valencia. Esta encuesta mide los ocupados, la gente que actualmente tiene un empleo, y también mide los que están en búsqueda activa de un trabajo, la tasa de paro, un concepto que también ha bajado hasta el 11,6%. Este dato viene a decir que en nuestro país, de cada 100 personas en edad de trabajar, 11 están buscando empleo y 89 están ocupados. Es un buen dato, sin duda, que deja la tasa de paro en España en su nivel más bajo desde el año 2008. Lo mismo ocurre si hablamos de desempleo juvenil, que baja a niveles también de 2008 y se queda en el 28%. Desciende sobre todo en el tramo de edad de 20 a 24 años y en el caso de las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de paro. En Europa ronda el 6% y en España supera el 11%, es casi el doble. Y aún así, tenemos que hablar, fíjate, de buenas cifras. Desde el gobierno dicen que son datos extraordinarios, y es verdad, pero bajo los fuegos artificiales que celebran esta EPA, pues hay también otros indicadores que llaman la atención y que destacaba esta mañana en Herrera en COPE Valentín Bote, que es director de Randstad Research.
Algo inquietante es que, aunque en términos anuales el conjunto del empleo ha crecido mucho en España, 588.000 ocupados, según este dato de hoy, hay dos sectores donde se ha perdido empleo en el último año, que es industria y agricultura. Y eso, bueno, pues indica que la buena marcha del mercado de trabajo no es algo general que podemos extrapolar a cualquier sector o a cualquier actividad.
Pues son las dos caras de los datos de la EPA, pero hoy toca quedarse con el lado bueno porque lo hay. Ya dijeron en su día que el turismo es un gran invento y a la vista está que lo sigue siendo y que nos dure por mucho tiempo. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, que ha quedado visto para sentencia el juicio por el accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, a unos 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, hace justo 10 años. Hoy han vuelto a coincidir el ex responsable de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, y el maquinista Francisco Garzón. Ambos han defendido por última vez su inocencia en una tragedia en la que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. No vamos a salir de los tribunales. El juez instructor del proceso, Pablo Llarena, anuncia que no cursará todavía la euroorden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si le devuelve provisionalmente la inmunidad parlamentaria tanto a Puigdemont como al exconsejero, también fugado, Toni Comín. Y sigue cambiando el tiempo, Pilar. Hoy hay 6 comunidades en aviso por fuertes lluvias y tormentas por el paso de una dana en el norte de España. Son Castilla y León, Navarra, La Rioja, País Vasco, también Cataluña y Aragón. En esta última comunidad, en la zona de Huesca y el Pirineo, se van a registrar hasta 30 litros en una hora, con granizo grande y fuertes rachas de viento. Habrá que estar pendientes. Y muchos jóvenes ya están instalados en Portugal para vivir hasta el domingo las jornadas de convivencias previas a la JMJ de Lisboa. Y a esta hora, muchos otros, tanto españoles como llegados de numerosos países del mundo, viajan por nuestras carreteras para participar en esa Jornada Mundial de la Juventud, que a partir del miércoles contará con la presencia del Papa Francisco. Y además contamos, Pilar, que el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent, ha recordado que las vacaciones no pueden ser un paréntesis en el esfuerzo por cultivar los valores que nos ayudan en nuestro crecimiento personal. Asegura que el descanso es una exigencia moral que puede ayudar a librarse de la tentación de la idolatría del dinero.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid se estrena en Corea.
Desde hace unos minutos, los rojiblancos juegan en el país asiático ante un combinado de estrellas de la Liga Coreana, su primer amistoso de la pretemporada, Alex Omar.
Pues primera puesta en escena para el Atlético de Madrid. Salen los colchoneros con los nombres de sus camisetas en coreano, Oblak parte desde el banquillo, debut para César Azpilicueta y el Cholo apostado por Griezmann y Morata para la delantera. De momento, 5 minutos de partido, estrellas de la Liga Coreana 0, Atlético de Madrid 0.
Recordar que esta madrugada han jugado en Estados Unidos Real Madrid y Barça. Los blancos se han impuesto 2-0 al Manchester United con goles de Bellingham y Joselu. Los azulgrana han perdido 5-3 contra el Arsenal. Y fuera del fútbol, en los mundiales de natación, nos llegan malas noticias para España desde la piscina del waterpolo, Ángel García.
Ha sido muy cruel con nuestra selección masculina porque ha ido dominando durante todo el partido su semifinal ante Hungría. De hecho, en el último cuarto iban ganando 11-9, pero es verdad que un mal último cuarto y una pésima suerte en la última jugada, en el último segundo, un gol que se le cuela a Unai Aguirre por debajo del brazo, ha hecho que Hungría nos gane por 12-11, que nos aleje de la final mundialista, no podremos defender nuestro título y que tengamos que pelear el próximo sábado por la medalla de bronce ante Serbia. Recordemos que las chicas sí que jugarán la final mañana ante Países Bajos.
Y en los mundiales de natación, en aproximadamente una hora, estaremos pendientes de lo que haga el nadador Hugo González en la final de los 200 metros estilos.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, me llama muchísimo la atención de lo que vamos a hablar a continuación porque te aseguro que nunca, nunca había escuchado algo así. Una red que se dedicaba a captar a mujeres en situación irregular procedentes de Marruecos y previo pago de 4.000 a 6.000 euros que las convertía en víctimas de violencia de género para así conseguir la residencia en nuestro país. ¿Qué hacían? Pues buscaban a falsos agresores que cobraban entre 500 y 1.000 euros y que debían protagonizar una agresión física en un local público y asumir una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja. Bueno, pues la policía ha desmantelado esta red en una operación que han llamado Casamenteros, que el nombre de la operación ya dice bastante. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Juan, es que, vamos, yo estoy alucinada. Es que es increíble. Sí. Falsas víctimas de violencia de género y falsos agresores.
Sí, es toda la imaginación para sacar todo lo que puedas con lo que la ley te permite. Es decir, sabiendo la cobertura que puede tener una víctima de violencia de género y, por lo tanto, se trataba de crear a la víctima. Vamos a hacer que exista la víctima, que se refugie en lo que el amparo legal le facilita, que en este caso era lo que pretendía la mujer, era la residencia. Si tú eres objeto y en sentencia se constata así de violencia de género, tienes derecho a una residencia de 5 años. Si tienes una orden de alejamiento, con esa orden puedes adquirir una residencia de 1 año. Esto ellos lo conocían y por lo tanto aspiraban a que tuviese la residencia. ¿Cómo? Pues haciéndote víctima y tú me pagas a mí, a la organización criminal. ¿Y qué te pongo? Yo te pongo el agresor. Te pongo en contacto, pasas por pareja de hecho. ¿Y qué hay que hacer? Escenificar una agresión. Por lo tanto, captaban a mujeres, muchas llegadas a través de Huelva, por la fresa. Ellos saben que estas inmigrantes ya vienen con lo que sería pues con un contrato, ¿no? Vienen ya con una garantía de un ingreso de dinero importante. Iban a por ellas, era un objetivo apetecible. Ellas después estaban en contacto, les ofrecían esta posibilidad. Además, se les ofrecía uno de los suyos, eran todos marroquíes. Y esto le infundía mayor confianza. Y muchas veces eran mujeres las que se lo proponían a mujeres también aumentaba esa confianza y por lo tanto se sometían a ese desafío que era vamos a escenificar la agresión. ¿Dónde? Pues en un lugar que nos vean, en público, en una cafetería, en plena calle.
Y que alguien pueda denunciarlo,
¿no? Le dabas un bofetón, un empujón terrible, la maltratabas, la tirabas al suelo.
Madre mía.
También el agresor, también marroquí, y cobrando por ese trabajo.
¿Ellas pagaban?
Eran habitualmente los testigos los que avisaban a la policía, a la Guardia Civil,
bueno,
y les llevaban con las manos en la masa.
Claro.
Y ellos reconocían los hechos, evidentemente, no les quedaba más remedio. Y a partir de ahí llegaban a un juicio rápido que se obtenía una sentencia por consentimiento, es decir, con consentimiento de la parte de que había sido el agresor. Eso ya es un atenuante, porque reconocía los hechos ante su señoría. Era un atenuante. Y finalmente lo que concluía aquello era, pues, en una sentencia con una responsabilidad civil que se traducía en un trabajo para la comunidad, dinero no, se declaran insolventes y consecuencia, pues, que se embolsaban hablabas antes tú de 500 a 1.000.
Entre 500 y 1.000 euros.
Yo hablaba ahora con Juan López, es el inspector jefe de la UCRIF en Granada, que es el responsable del operativo junto a la UCRIF en Almería, contra la policía de Motril también, la UFAM, la unidad de familia de Motril, también ha trabajado en esto, y me decía que normalmente de los 6.000 euros que pagaba la mujer, 50 iba para la organización, y el 50% restante prácticamente para el hombre que hacía de agresor.
Para el falso agresor.
1.500 euros, hasta 3.000 euros, fíjate. Todo esto comenzó a finales del año pasado de la investigación. ¿Sabes cuál es el origen? Que no. También tiene su guasa la cosa, así que aquí puede haber alguna guasa, porque esto es un tema muy serio y muy delicado.
Hombre, fíjate,
pero tiene
un tema muy sensible.
Su retranca, ¿cómo? Pues porque el agresor, falso agresor, echaba en cara a la organización que no le pagaban los 3.000 euros que le debían por haber hecho el trabajo delictivo. Y no se le ocurrió otra cosa que ir al juzgado a denunciarlo. Usted, que yo he hecho un delito por el que me pagaba y no me han pagado.
Y no me han pagado lo que me corresponde, bueno, lo que me habían prometido.
Imagínate la cara que se debe quedar al juez, y esto da origen a la investigación. Pero es que hay alguno que cuando ha hecho este trabajo se ha encontrado que tenía un antecedente. Claro, por acumulación de antecedentes, digo, usted tiene un antecedente delictivo, usted va a la prisión. Y entonces dice, no, pero si esto último es falso. Usted tiene que ingresar en prisión. No, si esto último era falso. Pero claro, ahora se desvela otro frente delictivo más grave, si cabe. Porque ahora hay falsedad documental, simulación de delito, en fin, hay de todo. Participación o integración en organización criminal. Y todo esto conlleva unas consecuencias penales mucho más gravosas que probablemente para muchos de ellos, cuando vayan a renovar, si tienen la residencia, podrían ser expulsados ahora a consecuencia de lo que han hecho. Por lo tanto, el lío en el que se ha metido es importante.
Pero claro, conocían perfectamente la ley.
Claro. Ellos saben la cobertura. Lo que te comentaba al principio, tienen conocimiento de la cobertura legal con la que cuentan legalmente una mujer inmigrante cuando es víctima de violencia de género. Mira, no hace mucho, yo recuerdo, el Ministerio de Igualdad de Montero, lo que dio de cobertura a estas mujeres fue que además de que se podía hacer a partir de la sentencia o a partir de la orden de alejamiento, darle la condición de residente en nuestro país, ya te digo, en un caso de 5 años y en otro de 1, además se podría poner en marcha esa residencia, esa cobertura, y solo con el informe del Instituto, por ejemplo, en Andalucía, del Instituto de la Mujer, del órgano competente, un informe favorable le podría ya facilitar ese derecho y esa cobertura. Porque claro, vamos a ver, es que aquí estamos ante algo gravísimo. Son las víctimas de violencia de género. Muchas veces son inmigrantes y por lo tanto hay que estar especialmente sensibilizado. De hecho, se pone todo, se desencadena porque la sensibilidad de la ciudadanía hace que avisen, llamen y son testigos de lo ocurrido. Y eso facilita el trabajo de los infractores, de los delincuentes. Pero claro, yo ayer hablaba con un abogado, especialista en materia de extranjería, con Emilio, y él me decía, hablando con él, con Emilio Ramírez, que es diputado del Colegio de Abogados de Madrid, es especialista en extranjería, y él me decía, claro, en el fondo, claro, es que al final, pero hay algo de absurdo en todo esto. Escúchalo.
A ver si podemos escuchar a Emilio.
Aunque dependiendo de cómo sea esa agresión, esa persona, si es su primer delito y demás, y que toca una pena inferior a 2 años, no va a entrar en prisión, siempre va a tener antecedentes penales. Por tanto, es un poco absurdo por parte de ese actor en esta trama prestarse a simularlo.
Claro, lo que contábamos antes.
Es que se queda con antecedentes penales. Puede que no ingrese en prisión, pero los antecedentes los tienes.
Claro,
ahí.
Y esto te puede complicar la vida de cara a una renovación de permiso. Mira, estos hombres casi todos andaban en la treintena. Alguno tiene 20 años, Tiene 20 años.
Súper joven.
Son mayores las víctimas normalmente, pero los presuntos agresores. Los falsos agresores, ¿no? Estos, en muchas ocasiones, todos tenían residencia temporal en España, ya reconocida legalmente. Bueno, pues ahora con esto probablemente sean expulsados. Probablemente porque los delitos que ahora han perpetrado ahora sí que son de una gravedad máxima. Porque, claro, yo decía que falsean todo y delinquen por todos los frentes posibles. Pero todo para ganarte, pongamos 1.500 euros. Pero es que destrozas por completo toda tu estabilidad y tranquilidad, digamos, en cuanto a tu situación legal.
Bueno, lo seguramente les engañarían también, ¿no? En las consecuencias que pudiesen tener.
Claro, bueno, sí, probablemente les engañarían. Yo hablaba ahora precisamente con un responsable de la investigación que te comentaba antes de la UCRIF. Dice, ellos desconocían.
Claro.
Las consecuencias de esa acumulación delictiva y lo que podría suponer para su estabilidad y su futuro.
Si no, seguramente, bueno, la lógica hace pensar que no se prestarían a esto.
La lógica, porque si no lo convierte en algo absurdo, como decía el letrado.
Juan, decíamos, esta red desmantelada, ¿cuántas personas detenidas?
Bueno, hay 7 en este momento, son 4 mujeres, 3 hombres, se siguen buscando más, pueden ocurrir que haya más detenidos en el futuro, pero desde luego, bueno, estaba prácticamente centrada en la localidad de Hualchos, en Granada, estaba en Salobreña, en Motril, y bueno, ahí ramificada, en El Ejido, por cierto. Hay un antecedente, me recordaban esta mañana, hace un par de años en El Ejido, en la zona de El Ejido pasó algo parecido, pero es que aquí estaba mucho más expandido, ya te digo, en Huelva, Granada, Almería, varias localidades, y mucho más implantado.
Bueno, pues en esto ha consistido esta operación policial que han bautizado como Casamenteros, desarticulada esta red que se dedicaba a captar mujeres en situación irregular procedentes de Marruecos y que las convertía en víctimas de violencia de género, falsas víctimas de violencia de género a través de también falsos agresores. Desde luego todo muy sorprendente. Gracias, Juan, por contarnos todo, como siempre, con todo lujo de detalles.
Gracias a ti.
Pues estamos ya en la 1:15 y 16, casi ya en este momento, y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Galicia porque allí en Sanxenxo ha pasado su primera noche el rey don Juan Carlos en esta tercera visita que realiza en nuestro país desde que trasladó su residencia a Abu Dhabi en agosto de 2020. Hoy estaba previsto, si el tiempo lo permitía, eso sí, que lo vamos a saber enseguida, que embarcara en el Bribón para entrenar de cara a las regatas de este fin de semana. Bueno, pues allí en el Club Náutico está nuestra compañera de COPE Santiago, Patricia Iglesias. Patricia, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días.
¿Habéis podido ver al rey por allí?
Pues sí, desde la una más o menos el Bribón navega ya con las velas totalmente desplegadas fuera del recinto portuario. Llegaba don Juan Carlos aquí en torno a las 12 y te diré que había varios cientos de personas aguardando, viendo cómo pues llegaba en el vehículo de su amigo y anfitrión aquí en Sanxenxo, Pedro Campos. Hubo aplausos, hubo vítores a la llegada del rey, hubo también algún insulto, pero los menos, tenemos que decirlo, y mucha expectación para ver cómo bajaba don Juan Carlos por la escalerilla que daba al Pantalán. Lo veíamos con una cazadora gris, con una gorra blanca, saludando a todo el mundo. Se detuvo mucho rato al lado de una embarcación. Está por confirmar si es de aquí del propio Club Náutico o de alguna escuela náutica. El caso es que había un montón de niños con sus chalecos, entendemos que estaban pues en algún tipo de clase de pilotaje, de natación, y se detuvo con ellos y luego también a saludar a la tripulación de la embarcación. Como te decía, están ya pues por la ría de Pontevedra navegando, y aquí mucha gente que lo esperó para poder, bueno, pues saludarlo. Entre otras personas estaba Olga, una leonesa que está de vacaciones, nos decía, desde hace muchos años aquí en Sanxenxo, y encantada de... ella fue de las que vitoreó al rey.
Sí, ¿cómo lo ha visto?
Bueno, pues me parece pues realmente como se ven las imágenes en televisión, una persona mayor, con alguna dificultad, no lo vi tan mal como la vez anterior, y bueno, pues me gustaría que dejase de ser noticia, que venga, eso sí. Me gustaría que fuese algo normal, que venga y se vaya cuando quiera, porque es un ciudadano español y tiene todos sus derechos como los demás.
Bueno, dice esta vecina de Betanzos que le gustaría, pues eso, que hubiera normalidad en las visitas del rey don Juan Carlos. Desde luego, Patricia, esta visita está siendo discreta, nada que ver con la primera que realizó allí a Sanxenxo.
Sí, efectivamente, nada, llegaba ayer, estuvo, por lo que se sabe, pues no hay noticia de que hubiese ninguna salida de la casa de Pedro Campos, y esta mañana, bueno, pues el desplazamiento hasta aquí, a mediodía, hasta el Náutico. Prácticamente, bueno, pues todo el mundo estaba enterado más o menos de que el rey iba a estar estos días por aquí, nadie lo había visto hasta estos momentos, y bueno, un poco la nota curiosa tal vez puede ser la de sus vecinos pared con pared, porque al lado de la casa del amigo del rey está una casa que se alquila para vacaciones, y nos encontrábamos allí a un grupo de chavales asturianos que, bueno, se llevaban la sorpresa de quién tenían al otro lado del muro cuando se despertaron y vieron pues toda la algarabía que había de medios de seguridad y también de medios de comunicación. Escuchamos a Jorge.
Ayer por la tarde llegamos y hoy al levantarnos pues vimos aquí mucho movimiento y al principio nos asustamos porque no sabíamos si era algo nuestro o algo, no sabíamos nada de lo del rey, sí, que habría pasado algo y entonces salimos un poco preocupados, pero luego ya nos comentaron rápido que era lo del rey. Y nada, estuvimos aquí esperando un par de horas hasta que llegó. Tampoco nos afecta mucho porque al final él está ahí, ni siquiera le podemos ver y desear que no haya mucha gente por aquí de seguridad, así que ande por aquí igual mirándonos.
Claro, es que tú calcula, Pilar, pandilla de veinteañeros que se vienen a Sanxenxo, pues imagínate que saber que vas a tener la casa completamente vigilada los 5 días que vas a estar aquí. Pero en todo caso, se lo tomaron con mucho humor. Daniel es otro de los chicos que están de vacaciones, vecino del rey.
Pues nada, ¿qué tal por España? Que estuvo mucho tiempo fuera, que sí está a gusto y que nosotros, si nos quiere pedir algo, que estamos para ayudarle. Si quiere cualquier cosa.
Tampoco estamos. Te lo esperabas tú del
vecino, ¿no? Sí, yo ayer cuando llegamos, digo yo, bueno, el rey llegará mañana, igual nos lo encontramos, pero no me esperaba que viviese al lado nuestra, la verdad.
Dice, sí, si nos tiene que pedir algo, si nos quiere pedir algo, me hace mucha gracia.
No, es que fuera de micro me decían, hombre, sabemos que su nevera seguro que está mucho mejor que la nuestra.
Por eso me hace gracia. Pero si bueno, nos quiere pedir algo, el rey a nosotros, o sea que somos unos chavales jóvenes y estamos aquí de vacaciones, me imagino que con lo puesto y poco más, ¿no?
Pues sí, pues sí. Bueno, pues nada, yo estoy viendo los... el bribón lleva a un compañero, absolutamente una nave, pues yo te diría que prácticamente de las mismas dimensiones, por lo menos las velas son iguales, dos velas negras, desplegadas totalmente en estas dos embarcaciones, las vemos desde aquí, desde el náutico de Sanxenxo, están llegando, bueno, pues te diría que casi a la bocana de la ría de Pontevedra.
Bueno, pues el rey, don Juan Carlos, el rey emérito, que tiene previsto participar en las regatas de este fin de semana, allí en esa localidad, en Sanxenxo. Patricia, muchísimas gracias.
Un beso grande.
El verano invita a hacer deporte, eso sí, en las horas en las que no apriete el calor y siempre vigilando estar bien hidratado. ¿Pero es suficiente con beber agua? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, todos debemos tener cuidado con esto. Las personas poco entrenadas, pero también las que lo estamos, porque los requerimientos de minerales pueden verse aumentados en esta estación. Y es que al beber aún más agua que en otras estaciones, podemos llegar a un estado de hiponatremia que es muy peligroso para el corazón. Esto se debe a la ingesta de mucha agua y excreción de la misma también con sodio. Por eso, en estos niveles de entrenamiento y de calor, no solamente necesitamos sodio, sería ideal consumir con el agua electrolitos. En HSN contamos con Evolites, que ha sido desarrollado con sus componentes en forma de sales minerales de alta biodisponibilidad, estupendos para estos días de ejercicio. Lleva cloruro sódico, cloruro de potasio, el bicarbonato de magnesio quelado y el carbonato de calcio. Son indispensables para el funcionamiento muscular, incluyendo también el corazón. Así que es importante sumar Evolites de HSN a nuestra práctica deportiva aún más en verano.
Tomamos nota. Gracias, Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN.
Muchas gracias, Pilar, y feliz verano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, vaya alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hace un mes, en los primeros días del mes de junio, te contábamos que en Betanzos, en A Coruña, no tenían agua potable por un virus que habían detectado. Estuvieron así aproximadamente unos 20 días, recuperaron ya el agua, pero ahora han vuelto a cortar el suministro en pleno verano y en plena temporada turística. Bueno, el suministro continúa de agua, pero recomiendan que no se consuma. Otra vez por culpa del norovirus, que de nuevo ha provocado que el agua de esta localidad de Betanzos sea considerada no apta
apta para el consumo. Sus cerca de 13.000 habitantes no pueden beber agua del grifo, tampoco pueden cocinar con esa agua, ni lavarse los dientes o las manos, solamente la pueden usar para fregar o para ducharse. ¿Cómo solución? El ayuntamiento pues ha vuelto a colocar camiones cisterna en varios puntos de la localidad para que los vecinos puedan abastecerse. A los más mayores, Protección Civil les lleva el agua a casa. María Barral Varela es la alcaldesa de Betanzos. María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alcaldesa, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha vuelto el problema el norovirus?
Pues lo que ha pasado es que debido al episodio que vivimos durante el mes de junio, como bien explicabas, pues hemos acordado entre las autoridades sanitarias y el ayuntamiento hacer un seguimiento y tomar muestras periódicamente, y en una de esas nuevas muestras pues ha vuelto a dar positivo en norovirus, como bien decías, y eso ha provocado pues que de nuevo volvamos a sufrir esas restricciones y que el agua a día de hoy continúa a ser no apta para el consumo, aunque hoy hemos tenido una nueva reunión entre todas las partes y después de unas actuaciones que se han llevado a cabo parece que todo va mejorando, aunque todavía no estamos en disposición de levantar las restricciones, pero sí más cerca.
No se sabe cuándo se levantarán esas restricciones, entonces. Está cerca, pero no se sabe la fecha.
Está cerca, espero que sea hacia mediados de la semana que viene, pero tampoco me gusta dar una fecha de algo que no depende exclusivamente de mí, sino de los resultados que vayamos obteniendo.
¿Se sabe ya dónde está el origen o sigue sin estar claro?
Pues no, sigue sin estar claro. Sigue sin estar claro y los técnicos y técnicas, tanto de la Consellería de Sanidad como de la empresa concesionaria del agua, pues no lo tienen nada claro, porque es un virus que normalmente no se analiza en el abastecimiento de agua, no está contemplado en ninguna norma de la Unión Europea ni en el Real Decreto de enero de este año, actualizado hace unos meses. No se contempla el analizar este tipo de virus, con lo cual, por así decir, no hay un histórico con el que comparar, no hay valores antiguos para saber a qué se debe esta situación. Desde el ayuntamiento queremos que se analice el agua del río del que captamos y que del que captan también otros ayuntamientos, aguas arriba antes que Betanzos, por si pudiese estar ahí el origen, pero es complicado.
La verdad, alcaldesa, que ahora mismo esto, en pleno verano y temporada turística, es una faena.
Pues es una faena, la verdad que sí, es una faena para toda la población de Betanzos especialmente, evidentemente. Es una faena para todo el servicio de hostelería, restauración y turismo que tenemos aquí en Betanzos, que tenemos niveles altísimos de turismo a lo largo de todo el año, pero especialmente en verano. Y es una faena en cuanto a esa imagen que damos de Betanzos que yo lamento muchísimo, que se escapa a nuestro alcance, pero que espero que se restituya pronto y que la gente siga viniendo a Betanzos, porque todos estos profesionales están haciendo su trabajo de una manera exquisita y garantizamos pues las buenas condiciones a todos aquellos que nos visiten.
Bueno, pues a ver si pueden levantar esas restricciones pronto, porque los vecinos, hemos charlado con muchos de ellos y efectivamente, como usted bien sabe, pues están cansados de esta situación que llevan con absoluta resignación, por otro lado. María Barral Varela, alcaldesa de Betanzos, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros, buen día.
Bueno, hablamos del norovirus, este virus que está presente ahora mismo en el agua de Betanzos, por eso no se puede consumir. Y le hemos preguntado a Estanislao Nistal, virólogo de la Universidad CEU San Pablo, ¿qué es exactamente esto del norovirus?
Ocupar un piso 10 chavales, con lo que esto conlleva, toda la noche de fiesta, juega.
Bueno, pues evidentemente este no es Estanislao Nistal, el virólogo que nos iba a explicar qué es el norovirus, pero vamos, nos dice que es un virus que está presente generalmente en nuestra vida, que todos lidiamos de vez en cuando con él, aunque nuestras defensas ganen casi siempre la batalla y en la inmensa mayoría de las ocasiones no nos enteramos. Lo que pasa que aquí en Betanzos sí se enteraron al menos 500 personas que en los
los primeros días de este contagio, de este brote, pues sufrieron gastroenteritis. En definitiva, el agua con la que hay que tener tantísimo cuidado cuando nos marchamos de vacaciones, cuando cambiamos de país, sobre todo. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. Tú, cuando cambias de lugar en verano, o de ciudad, o de país, ¿qué haces? ¿Bebes agua embotellada? ¿Vigilas todo lo que tiene que ver con el agua, cuando te cepillas los dientes, cuando consumes también cubitos de hielo? Queremos escucharte. ¿Qué haces con el agua cuando cambias de ciudad ahora en verano y en vacaciones? Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El paro baja en 360.000 personas en el segundo trimestre del año y la ocupación marca el máximo de 21 millones. Son algunos de los datos positivos que nos deja hoy la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana. Aún así, la tasa de desempleo supera el 11%, es la tasa más alta de toda la Unión Europea. El turismo tira con fuerza de la contratación porque, según la EPA, casi el 100% de los empleos que se han creado entre los meses de abril y junio se produjeron en el sector servicios. Esto es, para los expertos, un síntoma inequívoco de estacionalidad en el empleo. Marcel Janssen es investigador de la Fundación de Estudios de Economía.
La estacionalidad y la rotación siguen siendo parte del mercado laboral. Más o menos la mitad del crecimiento del empleo se debe a efectos estacionales. Está concentrado en el sector de servicios, muchos de los cuales vinculados al turismo.
Y el Partido Socialista sigue buscando apoyos para investir a Pedro Sánchez. De la euforia y el dar por hecho que se podría alcanzar un acuerdo con Junts per Catalunya, se ha pasado al reconocimiento de los peligros que tiene negociar con Carles Puigdemont y las dificultades que tendrán para sacar adelante la legislatura. Eso sí, el resultado de las elecciones ha zanjado por completo las dudas internas sobre Pedro Sánchez. Hoy, en la investidura del socialista Adrián Barbón como presidente del Principado de Asturias, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ha descartado un gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Yo creo que la situación y el ambiente no lo facilitan. Soy partidario de que haya el mayor grado posible de acuerdos entre los grandes partidos en las cuestiones de país, en las cuestiones de Estado. Pero eso no significa formar gobierno conjuntamente ni grandes coaliciones. Eso no ha funcionado nunca, ni creo que sea lo que esté votando la ciudadanía española.
Pues el rey Juan Carlos ya está entrenando a bordo del Bribón para las regatas de este fin de semana. Ha llegado al Club Náutico de Sanxenxo hace poco más de una hora, junto a su amigo Pedro Campos, que, como en anteriores ocasiones, le acoge en su casa. Daniel, pues precisamente se aloja justo en la casa de al lado y pudo hablar con él.
Pues nada, ¿qué tal por España? Ya que estuvo mucho tiempo fuera, que si está a gusto y que nosotros, si nos quiere pedir algo, que estamos para ayudarle. Si quiere cualquier cosa.
Tampoco estamos. Te lo esperabas tú del
teléfono. No. Si yo ayer cuando llegamos, digo yo, bueno, el rey llegará mañana, igual nos lo encontramos. Pero no me esperaba que viviese al lado nuestra, la verdad.
Enfermedades como la tuberculosis y otras infecciosas podrían volver a las cárceles, según denuncian los sindicatos y diferentes asociaciones. Xavi Lasso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, más de un 70% de los presos han tenido problemas de drogadicción, algo que tienen que tratar específicamente en esas prisiones. Pero esto no significa que la salud de los internos sea mala, aunque podría empeorar con el tiempo, como cuenta José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.
Llevamos 20 años diciéndoles, señores, esto va a pasar, esto va a ocurrir, esto va a llegar, y a pesar de eso nadie ha puesto nada para que esto no llegue a ocurrir y no lleguemos a la situación en la que estamos.
¿Cuál es el problema? Pues que solo hay un médico por cada 200 presos. Es verdad que hay muchas plazas, pero estas no se cubren. El sueldo y la idea de trabajar en una cárcel pues no resulta atractivo. Y por esa razón los médicos jóvenes no se decantan por esta opción.
Y además denuncian también las diferencias que hay, Xavi, entre las comunidades autónomas.
Sí, porque las condiciones de los presos de las comunidades autónomas que sí tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria, o sea, Cataluña, País Vasco y Navarra, son mejores que las de aquellos internos que están en regiones donde no tienen esas competencias.
Está abandonada, está en ruinas, no hay atención primaria, no hay médicos, es un absoluto desastre. Y ahí es donde está el riesgo de que la salud de los presos empeore, fundamentalmente porque no tienen la misma calidad asistencial en su sanidad que el resto del país.
Pues es una realidad, faltan médicos en los centros de salud de todo nuestro país y, como estamos escuchando, faltan médicos también en las prisiones. Gracias, Xavi.
Gracias.
Y un apunte más para los aficionados a los toros. Julián López, el Juli, dice adiós a los ruedos tras 25 años como una de las máximas figuras del toreo. La corrida del próximo 1 de octubre en la Feria de San Miguel de Sevilla será su último festejo.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera.
Pilar García Muñiz.
Luces neón por toda la escalera. Toque de liter.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Noche ochentera.
Bueno, esta canción, ya lo sabes, está sonando muchísimo desde hace semanas, el tema Noche Entera de Vico, que aunque no consiguió ir a Eurovisión, pues ha convertido sin duda en una de las canciones del verano. En las calles de Lisboa, durante este mes de agosto, la que va a sonar mucho también es esta otra canción, el himno de la Jornada Mundial de la Juventud.
Todos van a escuchar nuestra voz.
Del 1 al 6 de agosto, es decir, del martes al domingo de la semana que viene, la capital de Portugal se va a convertir en el escenario de la JMJ 2023, el encuentro de jóvenes católicos más importante del calendario. Esta edición se ha hecho esperar un año más de lo habitual, de lo normal, por culpa de la pandemia, pero bueno, que ya está aquí y lo vas a poder vivir además con la cobertura que hemos preparado aquí en COPE y en 13. Tenemos a un equipo de enviados especiales para que no te pierdas nada de lo que pase allí durante estos días y programas especiales también con Faustino, Catalina y Nacho de Gamón. El primero de ellos, este sábado a las 7 de la tarde, en COPE, para hacer la previa de lo que se van a encontrar en Lisboa los 400.000 peregrinos de todo el mundo que están inscritos en esta Jornada Mundial de la Juventud. De esos 400.000, 75.000 son españoles. Somos el país que más jóvenes llevamos a esta JMJ. De hecho, tenemos a otros 25.000 en proceso de inscripción que podrían llegar en los próximos días. Y en estos días previos se están celebrando los llamados Días de las Diócesis, en los que ya hay más de 800 españoles repartidos por otros puntos de Portugal, esperando a que llegue el martes y encontrarse todos en Lisboa. Una de estas jóvenes es María, que se encuentra ahora mismo en el norte de Portugal. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Dónde estás exactamente, María?
Estamos en Marinas, cerca
de Ahí, María.
Yo creo que es la costa norte de Portugal.
Sí, la costa norte de Portugal. ¿Te escuchamos con alguna dificultad, María? A ver si te podemos entender bien. No sé si falla un poquito la cobertura, a lo mejor en el lugar en el que te encuentras. Bueno, María, tienes 27 años. Esta es tu tercera JMJ, porque ya estuviste en Madrid 2011 y en Cracovia 2016. ¿Tanto engancha una Jornada Mundial de la Juventud, María?
Pues sí, nosotros es como el mayor acontecimiento que puedes vivir como joven, sobre todo, aunque viene gente de muchas más edades, pero son dos semanas con un itinerario precioso y bueno, salen muchísimas vocaciones, muchísimos matrimonios y para nosotros lo estamos deseando siempre, o sea que sí.
María, no me cuelgues porque voy a saludar a Loreto, que está un poquito más cerca de Lisboa, concretamente creo que en Ourén. Loreto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos en Ourén.
¿Y a cuánto estás, más o menos, de Lisboa, Loreto?
Pues estamos como a 130 kilómetros, más o menos.
Oye, Loreto, decíamos que María, para María va a ser la tercera JMJ. En tu caso, ¿has estado en alguna Jornada Mundial de la Juventud anteriormente?
No he tenido la suerte, esta es mi primera.
Y tú eres de Sevilla, ¿no?, de la parroquia de Las Flores.
Yo soy de Sevilla, sí.
¿Cuántos jóvenes vais desde esa parroquia?
Pues ahora mismo los días en la diócesis estamos 15 y después se nos incorporan 19, 20 y ya somos 35 en Lisboa.
Y os quiero preguntar a las dos, tanto a María como a Loreto, ¿dónde os alojáis estos días? María, por ejemplo.
En las familias que se han ofrecido voluntarias. Entonces, nosotros, por ejemplo, de Madrid
en concreto de la parroquia de Buen Suceso, que somos 130, pues estamos en tres pueblos divididos y 130 familias prácticamente, un poco menos, porque algunas sí que acogen parejas.
¿Y vosotros también, Loreto, estáis en casa de familias?
Nosotros desde Las Flores sí, estamos divididos en cuatro familias de aquí de Urem, pero otros grupos que han venido desde la diócesis están en polideportivos y en colegios.
Y María, ¿qué es lo que estáis haciendo en estos días previos? Sé que en Mariñas os están preparando varias sorpresas, ¿no?, los chicos de la diócesis local.
Sí, la verdad es que yo no tengo ni idea de cuál es el planning diario, lo cual me parece también una sorpresa, pero bueno, ellos están muy bien organizados y, por ejemplo, a mi grupo nos ha tocado ir a hacer un tour por el pueblo, nos han enseñado la playa, ahora estaban preparándonos un almuerzo todas las familias, entonces bueno, eso va un poco a su cargo.
O sea, son ellos los que van diseñando el calendario y el programa, ¿no? Vosotros os dejáis llevar.
Efectivamente.
Oye,
justo,
y también es
importante.
¿Y en vuestro caso, Loreto, también os están preparando los planes los chicos de la diócesis local?
Sí, en este caso son en la diócesis completa, no solo las familias. Y estamos acompañados de voluntarios de aquí. Estamos como asociados a una parroquia de aquí. Y hemos tenido una misa esta mañana y el párroco y la diócesis completa, básicamente ese grupo de la parroquia, estamos organizando todo. La verdad es que estamos súper bien acompañados y están súper, súper volcados con nosotros.
Bueno, y en familias y con jóvenes que, como decís, están volcados con vosotros. Y a poquitos días ya de que comience este JMJ, ¿cuál es el sentimiento que hay ahora mismo por allí en Portugal?
Pues yo creo que es un poco...
A ver, por ejemplo, María, por orden, vamos a empezar contigo, María.
A mí me ha sorprendido muchísimo las ganas que tenían todos de acogernos. Yo creo que llevan preparando esto muchísimo tiempo y, como has dicho, con la pandemia, pues ellos han tenido que retrasar un año más esa ilusión. Entonces ayer, en concreto nosotros, al venir así los 130, las familias estaban peleándose por nosotros y han tenido una ilusión por prepararnos el desayuno, por que estemos cómodos. O sea, están como deseando ya que venga el Papa y vivir esto. Se le van a hacer cortas dos semanas, yo creo.
Loreto.
Pues aquí un poco igual, o sea, yo veo que la gente tiene muchas ganas de vivir experiencias de Dios y igual en mi caso, por ejemplo, la familia que me acoge tiene hijos y el mayor tiene 15 años y también participa la semana que viene en las jornadas, entonces pues está aquí preparando con su parroquia y con su diócesis, pero también se está preparando a sí mismo para lo que viene, claro.
Bueno, y hace un momento en la presentación yo daba una cifra, 400.000 peregrinos de todo el mundo, se espera en los próximos días. ¿Estáis compartiendo ya estos días pues experiencias con jóvenes de otros países? ¿Se nota que han empezado a llegar también de otras partes del mundo?
Yo en concreto ayer nos encontramos, cuando paramos en Salamanca, un grupo como de 20 coreanos, que me imagino el viajazo que han tenido que hacer.
¿De Corea? De Corea del Sur, me imagino,
de Corea,
claro.
Efectivamente, sí. Intercambiaron con nosotros banderas, pedían que les firmáramos las camisetas, y eso ya era ayer, día 26, o sea que no me quiero imaginar cuando lleguemos a Lisboa.
Fíjate los kilómetros desde Corea hasta Lisboa. Y Loreto, en vuestro caso, ¿os habéis encontrado con muchos extranjeros?
Sí, estamos aquí conviviendo con un grupo de Zambia, que la verdad es que nos ha impactado muchísimo porque es completamente distinto. De hecho, la Eucaristía que hemos compartido, han hecho una ofrenda y nos hemos quedado bastante sorprendidos porque al final son formas de hacer las cosas completamente distintas. Y la verdad es que brutal. Ayer, por ejemplo, es un poco así anécdota, pero estábamos jugando con ellos el futbolín y fue brutal porque cada uno cantaba su himno, pero todos juntos como, yo qué sé, compartiendo al final a Dios, ¿no?, que es a lo que venimos.
Y María, en tu caso, bueno, nos decías que estás en Mariñas, está a 2 horas del santuario de Fátima. No sé si tenéis pensado ir.
Sí.
Bueno, a lo mejor como el calendario os lo están haciendo los chicos locales, no sé si lo han incluido.
Efectivamente, yo quiero pensar que a lo mejor sí, no lo sé. Si no, pues otra excusa para venir a verlos el año que viene. Pero no lo sé, es que eso no lo sé.
Bueno,
no tengo ni idea.
Y por último os quiero preguntar a las dos, ¿qué esperáis de esta Jornada Mundial de la Juventud? Loreto.
Pues al final yo vengo con muchas ganas de encontrarme con Dios y de reencontrarme otra vez, porque al final nunca te cansas de vivir experiencias y de acercarte un poco más y también disfrutarlo sobre todo con gente desconocida, con gente que viva en otras culturas y que viva la fe de otra forma distinta como la vivimos en mi parroquia, en mi ciudad. Al final creo que es una oportunidad brutal para conocer y sobre todo para también lo que ha dicho María antes, es hacer lazos con gente de otros sitios y poner... Al final, dentro de un tiempo quizás, pues nos vemos en tal sitio. Al final creo que compartir y hacer amigos que viva lo mismo que tú, creo que es una experiencia brutal. Así que eso es lo que yo más espero.
María, y en tu caso, que tú ya eres veterana, esta es tu tercera JMJ, ¿qué esperas en esta ocasión?
yo aquí vengo únicamente para devolverle al Señor todo lo que me ha dado este año, porque es que le debo tantísimo que estar aquí cuidando de algunos niños, o sobre todo pues me he traído amigas, me he traído a gente a lo mejor que no está tan acostumbrado, pues poder llevarles al Señor para mí sería como la mayor prueba de decir, hijo, Señor, para lo que quieras me puedes tener, ¿no? Creo que al final esto es como cuando una persona va a un concierto y se apunta con un año de antelación y empieza a meterse en grupos y yo que sé, eres fan de Rosalía, ¿no? Y estás deseando compartirlo con gente. Pues nosotros somos fans de Jesús porque para nosotros es la razón de vida, entonces compartirlo con tantas miles de personas es que es un sueño. Entonces solamente mi propósito es agradecerle al Señor mi vida y todo lo que hace por mí y que tiene que seguir haciendo porque no puede dejarme sola, vamos.
Pues María y Loreto, jóvenes peregrinas españolas que ya están allí en Portugal esperando a que llegue el martes y dé comienzo esta Jornada Mundial de la Juventud. Gracias a las dos por acompañarnos y que disfrutéis muchísimo de esta experiencia. Que vaya todo bien, que va a ir estupendamente. Seguro que lo disfrutéis, chicas.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, para acabar este curso me ha venido a la memoria la lectura reciente del Evangelio donde se habla de la paciencia de Dios al hilo de la mezcla del trigo y la cizaña. Lo habitual al escucharlo es que pensemos que nosotros somos el trigo, mientras que la cizaña la representan aquellos que nos molestan o que pensamos que hacen daño. Y bueno, concedemos, no de buena gana, que el Señor espere hasta el tiempo de la siega. Todos los que somos miembros de la Iglesia lo somos por gracia, y a todos se nos ha perdonado mucho. Es curioso lo poco conscientes que somos de esto. El peligro consiste en pensar que somos autosuficientes y que en la práctica no necesitamos a Dios, porque ya somos buenos. Nos viene bien morder el polvo de vez en cuando, como tantos personajes de la Biblia que solo así comprendieron que estaban en pie por la misericordia de Dios. En el libro de la sabiduría leemos que Dios corrige poco a poco a los que caen, porque si fuese demasiado a prisa, podría destruirlos. A nosotros nos indigna que Dios permita a los malos seguir adelante, pero Él despliega una paciencia incomprensible. Y en realidad, cuando Jesús pide dejar que la cizaña crezca junto al trigo hasta el tiempo de la siega, no es solo para proteger al trigo, sino para dar tiempo a que la cizaña se convierta en trigo. Todos necesitamos tiempo para cambiar, y no hay nada que el Señor no pueda cambiar si la libertad del hombre se abre. Por eso no deberíamos dedicarnos a condenar o adjudicar etiquetas, menos aún en la Iglesia. Más bien, debemos alegrarnos de que Dios sea paciente e indulgente con todos, porque con eso salimos ganando. De esa manera, continúa el libro de la sabiduría, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos una buena esperanza, la esperanza de que con él todos podemos cambiar.
Bueno, ya te hemos contado que en Betanzos están con restricciones de agua, no por problemas de suministro, sino por presencia de norovirus, un virus muy contagioso que provoca gastroenteritis. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué haces tú cuando sales en verano? ¿Consumes agua embotellada o tranquilamente te bebes la del grifo? ¿Has tenido alguna vez algún problemilla gastrointestinal que te ha arruinado las vacaciones? Y cuando sales de España, ¿vigilas bien no consumir agua que no sea de botella? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Ahora, como siempre, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Oppo,
Xiaomi, Motorola, Nikon.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3, 15% en las mejores marcas de electrónica. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos diciendo adiós casi casi al mes de julio, un mes muy propicio para los festivales de música. Aunque en la Comunidad de Madrid ya hemos vivido algunos míticos como el Mad Cool y hemos asistido también a la cancelación a última hora del Reggaeton Beach Festival o del Primavera Sound del año que viene, aún tenemos por delante en nuestra región alguna cita destacada. Por ejemplo, el Festival Gigante de Alcalá de Henares o el Jardín de las Delicias que se celebra en la Universidad Complutense. Una cita a la que Lucía siempre ha acudido con este truco.
Pues yo cuando voy a los festivales prefiero esconder la comida a comprarla dentro porque los precios son tan caros que al final no me compro nada o me muero de hambre al final de la noche y no me compensa, así que acabo siempre escondiendo la comida en los calcetines o donde puedo.
Y es que, como dice Lucía, la prohibición de entrar comida y bebida a estos festivales está vigente en Madrid, pero no en otras comunidades autónomas. Enseguida vamos a hablar con Alejandro Marín, portavoz de la OCU, para que nos explique si es legal que unas regiones lo prohíban y otras no, y ¿qué podemos hacer los consumidores ante esta realidad? Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. Pues a esta hora, leves dificultades en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Santa Eugenia. Tráfico lento, eso sí, a lo largo de 2 kilómetros, en la M40. En la zona de Coslada, en dirección a 2, pero en el resto de vías, entradas y salidas, se circula con bastante fluidez.
Y donde no falta seguro la comida es en Atrapallada, ese rincón gallego en pleno centro de Madrid donde podemos disfrutar de su riquísima cocina gallega. Empanadas, mariscos, pescados, carnes. Los productos son los más frescos posibles y de primera calidad y van acompañados siempre de una excelente bodega y de un trato familiar inigualable. Ya lo sabes, Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Es importante, eso sí, reservar por teléfono llamando al 91-539-089. 539-0892. Atrapallada repetirá seguro porque Atrapallada es tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de 1 kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que alguna vez te ha pasado. Has ido a un festival de música o a pasar la tarde a un parque de atracciones y te encuentras con que en la puerta el responsable de seguridad te prohíbe entrar con una bolsa de comida y bebida que llevas de casa. Esto al menos es lo que ocurre en Madrid, ya que hay comunidades autónomas como Asturias donde no tienen este problema. Allí sí se permite a los asistentes elegir los productos que deseen consumir y dónde adquirirlos, siempre y cuando se permita su consumo durante el espectáculo. Alejandro Marín es portavoz de la OCU. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿por qué no podemos meter comida o bebida en Madrid y sí en otras comunidades autónomas? ¿Qué ley nos lo impide a los madrileños?
Pues a ver, en Madrid no existe una prohibición expresa como tal dentro de la normativa de espectáculos, pero sí que existe un criterio, y de hecho hoy nos acaban de notificar la Dirección General de COE Consumo a nuestra consulta, y el criterio es muy claro y ellos entienden que no existe, a nuestra forma, un poco injustificadamente, que no existe un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones. Consideran que esta restricción de impedirnos entrar comida y bebida es accesorio y que no afecta al objeto del contrato, y también habla... Nosotros, nuestro criterio es que la actividad principal de un festival está clara, que no es la restauración, claro, más aún cuando ellos están vendiendo comida. Sin embargo, el criterio, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid habla de unos negocios mixtos donde ya se combinan ambas prestaciones, incluso llegan a reconocer en su resolución que puede ser para el promotor del evento mucho más rentable esa actividad de restauración que la propia actividad música, es claro, decir, que era en un segundo plano casi, y considerada a nuestro juicio que no hay un abuso en esta práctica. Sí que es cierto que abren una puerta a la esperanza, que es un poco porque cada comunidad tiene competencias para regular estos espectáculos públicos. Únicamente tenemos esa Asturias, que ha regulado favorablemente, otras que tienen no tienen normativa, pero tienen criterios favorables, otras negativas, como Canarias, Cantabria y Navarra. ¿Viste el final? Pues una dispersión normativa y una falta de coherencia y de armonización de las normas. Por eso sí que Madrid nos indica que se ha dirigido al Ministerio de Consumo para que aclare y puntualice un poco cuáles son las directrices a la hora de las comunidades también de regular de una actividad, pues que los madrileños acuden a otras partes del territorio a festivales, aragoneses, claro, sí que existe una dispersión e incluso turismo de festivales, que lo normal sería que las normas fueran iguales para todos.
Claro, y Alejandro, ¿esta prohibición se extiende también a parques de ocio y de atracciones o solo a los festivales en Madrid?
Esta problemática se extiende, pues como indicas, a parques temáticos, a cines. Inicialmente en algunos cines también prohibían la imposibilidad de llevarnos nuestras palomitas de casa. Sí, al final, la problemática es la misma. Además, en los festivales, incluso hay veces, o en los parques temáticos, es mucho mayor porque tienen un cliente cautivo. En el caso de los grandes festivales, 50.000 consumidores, que la única opción que tienen para consumir es en los establecimientos que ellos quieren. Incluso rizan el rizo y lo que hacen en algunos casos es impedir la salida del recinto, sí, como hemos denunciado, por ejemplo, ahora en el Monegros Desert Festival, hasta las 4 de la mañana, de tal forma que se aseguran que no puedes salir, incluso perdiéndote ese concierto o esas atracciones, a otro establecimiento de hostelería a comprar esa bebida o consumir porque tienen unos precios más asequibles o simplemente porque que incluso quieres comer tu propia comida.
Claro, Alejandro, y si la persona en cuestión tiene alguna intolerancia alimentaria, ¿eso le podría permitir introducir su comida o no?
Pues a ver, ese es uno de los problemas que se encuentran, sobre todo celíacos o gente, claro, con algún tipo de intolerancia alimentaria, que muchas veces la oferta no es amplia y no se garantiza que tengan unas opciones. En esos casos, ¿qué pasan? Normalmente los miembros que controlan los accesos no limitan totalmente esa prohibición de entrada. Sí que es cierto que ahí sería más gravoso, igual que impedir la salida y vuelta a entrar, pues por ejemplo, a una mujer que tenga que dar el pecho a un hijo, uh-huh, que tenga fuera de ese festival o ese parque de atracciones, o circunstancias que pueden ser aún más gravosas. Pero sí que entendemos que en esencia no está justificado ni para los que tienen intolerancias ni para los que tienen hijos a cargos que pueden tener o por cualquier singularidad, y que es un derecho y no encontramos la prohibición, porque además esto se aprovecha ¿para qué? Para ponernos precios muchas veces desorbitados.
Abusivos,
de cerveza.
Sí, claro. Sí. ¿Y los usuarios tienen alguna alternativa? ¿Pueden emprender acciones por esta prohibición o a día de hoy no?
A ver, sí que, y es importante porque muchas veces los consumidores, también por el tipo de evento, no tenemos ganas de ponernos a rellenar una hoja de reclamaciones, de que se nos estropee la fiesta o de perder tiempo en ello. Y lo que hacemos muchas veces es un poco el pataleo en redes sociales, que puede tener cierta repercusión, pero es importante que para que los organismos autonómicos que tienen potestad de inspección y sanción entren en estas prácticas y se fuerce también a un cambio normativo, que planteemos hojas de reclamaciones, que nos dirijamos, por ejemplo, en caso de cancelación, que no nos quieren devolver el importe íntegro y nos descuentan los gastos de gestión, que formulemos las reclamaciones oportunas ante la empresa y ante las autoridades de consumo, porque si no, muchas veces nos encontramos
que se cae en saco roto, claro que sí.
Exacto.
Pues muchas gracias, Alejandro Marit, portavoz de la OCU, por resolvernos todas estas dudas. Muchísimas gracias.
A vosotros, buen día.
Y nosotros seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y ya lo sabes, a las 2:20, más noticias de Madrid.